Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki arroba con tikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo 21. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21. En esta temporada, que es la cuarta de este 2022, ya vamos 4 años con el programa de Estilo 21 aquí en Radio Cultura. Y como todos los lunes, haremos un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Estaremos, como siempre, hasta las 16 horas en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y hoy no me acompaña, pero luego tendremos algunos comentarios de él. Mi co-equiper de siempre, Fede Levi, que está ausente con aviso, siempre con actividades relacionadas al polo. En este momento está ocupado con algunas cosas. Ustedes saben que estamos en pleno abierto argentino de polo, así que él está de acá para allá. Bueno, les reiteramos a los que nos escuchan que nuestro Instagram es arroba estilo21.radio. 21 se escribe con los números, estilo21.radio. Bueno, también pueden escuchar este programa y los anteriores en www.fmradiocultura.com.ar. Lo reitero, pueden escuchar cualquier programa, este mismo o los anteriores, en www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hoy tenemos un montón de temas, pero vamos a ir rápido porque, más allá del resumen que enseguida vamos a escuchar de Fede sobre lo que ocurrió en el deporte, específicamente en el polo en Argentina, con muchas novedades, vamos a hablar de dos temas muy interesantes. En el mundo, pero sobre todo en la Argentina, hay mucha gente que se pregunta dónde puedo invertir si quiero invertir en bienes raíces. Y bueno, un mercado gigante para esto y muy atractivo siempre es el mercado americano. Así que vamos a hablar con especialistas que están en Estados Unidos, que nos van a comentar un poquito cómo se puede invertir en bienes raíces en Estados Unidos, e incluso no estando en Estados Unidos, no viviendo en Estados Unidos, viviendo en cualquiera de los países acá en América Latina. Yo en este momento me encuentro en Ciudad de México. Acá hay mucha gente que compra propiedades también en Estados Unidos, sobre todo en la Florida, pero en Argentina, en Uruguay, tenemos mucha gente que nos escucha, también en Chile, y que se preguntan cómo puedo invertir en bienes raíces en Estados Unidos, cómo está el mercado. La última vez que hablamos sobre esto, ya hace más de un año y pico, y bueno, el mercado cambió, la pandemia se acabó, y Estados Unidos hoy tiene el mismo nivel de desempleo que pre-pandemia, con lo cual estamos hablando de una economía, si bien en problemas por la guerra, por un montón de cosas que ocurren en el mundo, la economía sigue pujante. Así que me parece que es un muy buen tema para tocar y para hablar con expertos y comentar con expertos que nos digan cómo podemos hacer para invertir en Estados Unidos en bienes raíces. Bueno, después también vamos a tener un poquito de música de Franz Ferdinand, música francesa. Vamos a hablar un poquito de gastronomía francesa. Entonces vamos a hacer música de un grupo francés en honor a este tema. Un grupo francés que se llama Souffrir Maracas, con un tema que le hace honor al mar, ¿no? Ya lo vamos a escuchar, un tema muy interesante. El video también es muy bueno, lo vamos a subir a las redes luego. Así que les va a gustar seguramente mucho. Y vamos a hablar con una experta en temas culinarios franceses en Argentina, ¿no? En Argentina hay un boom. En Buenos Aires particularmente hay un boom de gastronomía francesa. Ya hemos hablado con la gente de Lepi, por ejemplo, que nos ha comentado un poco qué pasa con la panadería francesa en Buenos Aires. De golpe hay muchísimas panaderías que son de origen francés, atendidas por franceses. Obviamente eso mejora mucho la calidad y sube la vara, que el cliente cada vez se hace más exigente. Y bueno, ha habido muchísimas ferias gastronómicas, apoyadas algunas también oficialmente por la embajada. Y bueno, vamos a hablar con alguien que organiza eventos gastronómicos, eventos culinarios y con todo relacionado a la cultura gastronómica, ¿eh? Así que bueno, si les parece bien, voy ya rápidamente a conectarme con Fede Levy, que nos va a comentar las novedades del polo de estas últimas semanas. Fede, todo tuyo, avante.
Buenas tardes para todos y tenemos que repasar las novedades del polo argentino e internacional. Si bien saben que lo más importante del polo mundial está pasando en Argentina con la realización de la Triple Corona, que ya se ha jugado el Abierto de Tortugas, que quedó en poder del equipo de la Natividad, que se ha jugado también el Abierto más antiguo del mundo, el Abierto de Hurlingham, que quedó en poder de la Dolfina, y ya comenzó a jugarse el Abierto Argentino de Polo. El torneo que se juega todos los años en Palermo y que cuenta con la participación de los 10 mejores equipos del mundo, al menos los de mayor handicap, y donde están participando los Pieres con el equipo de la Ernestina, Adolfo Cambiaso junto a su hijo en el equipo de la Dolfina Saudi, también el equipo de la Natividad, la Irenita Grand Champions y otros tantos que buscan quedarse con el torneo que cualquier jugador ambiciona cuando empieza a jugar a este deporte que es el polo. Por eso, la Asociación Argentina de Polo ha montado un gran espectáculo en el centro de la ciudad, en Libertador y Dorrego. Todos los fines de semana se está jugando el Abierto Argentino de Polo en su edición 129, que sigue haciendo historia. Y si bien comenzó la última semana jugándose los primeros partidos en el predio que la Asociación Argentina de Polo tiene en Pilar, lo más importante de esa fecha fue el festejo de los 100 años de la Asociación Argentina de Polo. Esta institución, fundada el 14 de septiembre de precisamente 100 años atrás, y que en la segunda fecha del Abierto Argentino de Polo se realizó un evento con jugadores y leyendas del polo de todas partes del país que con sus camisetas antiguas vinieron a Buenos Aires para encontrarse con la gran familia del polo. Y realmente fue un evento muy bien organizado, muy emotivo, y donde todos los jugadores ganadores del Abierto Argentino de Polo y en vigencia estuvieron en distintos carruajes circulando en la cancha principal del predio que tiene la Asociación Argentina de Polo en Pilar. Por eso me parece que es muy, muy importante seguir promoviendo este deporte, estos 100 años de una industria que sigue generando empleo, no solamente a los jugadores, sino a toda la industria que se genera alrededor de los caballos de polo. Una vez que finalizó eso, que fue martes y miércoles pasado, llegó el fin de semana, donde el campo argentino de polo ya sí abrió sus puertas. Recordemos que durante el año también hay un paseo gastronómico muy bien armado allí para poder ir a disfrutar del verde de Buenos Aires y también de la buena gastronomía. Y a eso se le suma ahora el polo, ¿no? Porque todos los fines de semana, entre las 14, que es el primer partido, 16:30 el segundo encuentro y finalmente el after polo por la tarde y noche, miles de personas visitan el campo argentino de polo para disfrutar de una jornada de buen nivel de polo. Cuando digo buen nivel, es el mejor que se puede ver en el mundo, porque los mejores equipos y jugadores están participando de este torneo. Pero antes de contarles cómo se dio este último fin de semana de actividad, tenemos que viajar a Palm Beach, a Wellington, porque allí durante los últimos 10 días se llevó a cabo una nueva edición, la número 12 del Mundial FIP. Cuando decimos FIP, es de la Federación Internacional de Polo. ¿Y qué es lo distinto de estos mundiales que se realiza cada 4 años? Es que el máximo nivel de handicap es de 14 goles. Eso se debe para que pueda ser parejo. En el caso de que no sea con ese límite de handicap, Argentina sería claramente el campeón en cada una de las ediciones, porque si uno empieza a analizar, en otros países ya no quedan jugadores de 10 goles de handicap y Argentina tiene una gran cantidad. Entre jugadores de 10, 8 y 9 goles de handicap, llegaría a más de 30. Entonces, Argentina, más allá de que es líder, por supuesto, en el polo mundial, para participar del mundial tiene que armar un equipo con jóvenes jugadores de 3 o 4 goles de handicap. Y así fue como 8 jugadores argentinos viajaron bajo la dirección técnica de Alejandro Agote para participar de este Mundial. Y no tenemos la noticia que todos esperábamos, que era que Argentina salga campeón, como había sido en el último Mundial de Australia, ya que en semifinales Argentina perdió en overtime, en tiempo extra, en chaker extra, o sea, el gol de oro. Se juega, una vez que termina el partido empatado, se juega gol de oro en el siguiente chaker. Y así fue como Estados Unidos eliminó a Argentina en semifinales. Y este domingo se jugó la final entre Estados Unidos, el equipo local, y España, dirigido técnicamente bajo Benjamín Araya, un argentino que está colaborando con la Real Federación de Polo Española. Y España fue el campeón también sobre el final del partido, se quedó con el Mundial FIP. Así que felicitaciones para los jugadores españoles y todos los amantes de este deporte de aquel país, que son los campeones mundiales. Pero volvemos a Argentina, porque hubo un fin de semana con mucha calidad de polo y donde se destacaron los triunfos de la Natividad en un partido frente a la Irenita G-Squared, que ganó por una muy buena diferencia. Realmente hizo un muy buen partido y empieza a demostrar por qué es el actual campeón. Y también en el día de ayer el equipo de Elerstina, que jugó un partido frente a la Irenita Klinova y también obtuvo muy buen rendimiento, sobre todo en la segunda mitad. Recordemos que debido a la baja de nivel de Elerstina han convocado a un conocido coach como es Memo Gracida, el mexicano, que está siendo el coach del equipo desde el día que jugaron su último partido, que perdieron en la semifinal del Abierto de Hurlingham. Por eso estamos ingresando en la recta final del torneo de polo más importante del mundo, y la próxima semana vamos a tener novedades de cómo sigue avanzando este magnífico torneo, que si están en Buenos Aires no pueden dejar de visitarlo. Así que gracias a todos por acompañarnos en este resumen de polo, nos volvemos a encontrar.
Muchísimas gracias, Fede, excelente los comentarios, la verdad que muy interesante lo que está ocurriendo en el mundo del polo, mucho, mucho movimiento, muchas cosas como vemos, y bueno, se acerca el final de la temporada, que el final de la temporada viene con un final también de temporada del Mundial. Va a coincidir, todo va a estar muy cerquita, así que en noviembre y diciembre van a estar realmente a full con el deporte, ¿eh? Acá y en el mundo, en Argentina y en todo el mundo. Les tengo que contar que acá en México hay una expectativa impresionante. Yo me encuentro en Ciudad de México, mucha, mucha expectativa por el Mundial. Las camisetas están agotadas. Así que bueno, creo que México de hecho está en la zona de Argentina, así que hay mucho, mucho, mucho interés por lo que va a pasar en este primer mundial que se organiza a fin de año. Bueno, si les parece bien, nos vamos ya a una pausa musical y volvemos con el tema de los bienes raíces en Estados Unidos. Nos vamos con un tema del año 2005 de un grupo que se llama Franz Ferdinand, y el tema se llama Walk Away, y ya volvemos.
Christy entered in my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as
y acá estamos de vuelta después de este gran tema Walk Away de Franz Ferdinand, y lo prometido es deuda. Queremos hablar con ustedes o compartir con ustedes una charla sobre cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Incluso no estando en Estados Unidos, que es posiblemente lo que le interesa a mucha gente que nos escucha, ¿cómo podemos hacer, no? Para eso queremos hablar con expertos. Y nada más y nada menos que, por ejemplo, hablar con la gente de Citigroup Consulting LLC. Hablamos con Uri Khan de este grupo. Uri, bienvenido, ¿cómo estás?
Cristian, ¿cómo andás? Un placer estar con vos.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hace más de un año y pico que hablamos sobre el tema de los bienes raíces. Era otro momento, ¿no? Del mundo y de Estados Unidos. Era la pandemia, había mucho miedo, no se podía viajar. No sé, sobre todo, no sé, ahora con el diario del lunes es más fácil, no se sabía qué iba a pasar. Pero ya pasó todo lo que podía pasar. Ahora, contanos, la gente sigue queriendo invertir en la Florida específicamente, ¿no?
En la Florida, que es el mercado que nosotros manejamos más fuerte, sí, sigue habiendo mucha demanda de inversión. Con las tasas que se han duplicado en los últimos 6 meses, mira, el end user, la gente que compra para vivienda, ha sido bastante afectada. Y los inversionistas han vuelto al ataque muy fuerte, sobre todo comprando cash. Las tasas están altas para lo que estuvieron durante tantos años. Históricamente no están altas. No, las tasas, claro, hoy están al 6% más o menos, y sabemos que históricamente eso es lo normal, pero eso es lo que se está viviendo en este momento. Mucho inversionista extranjero comprando en efectivo por diferentes zonas de la Florida.
Vos sabés que lo que comentás es muy interesante porque, bueno, el cliente latinoamericano no le tiene miedo a esa suba de tasas porque sigue siendo bastante bajo con respecto a las tasas que hay en la gran mayoría de los países de Sudamérica, ¿no? O en el sur de Sudamérica, donde siempre tasas de inflación, sacando Argentina, las tasas de inflación han estado en 7, 8% anual de las economías, y entonces una tasa alta hoy de mercado americano no asusta a la gente, muy por el contrario, dice, bueno, obviamente es más alta de lo que yo esperaba, pero sigue siendo tentador, lo siguen viendo como viable y dicen, bueno, yo creo que el retorno de una inversión en Estados Unidos en una moneda dura sigue siendo más atractivo que a veces invertir en sus propios países, ¿no?
Es correcto, eso es lo que está pasando.
Claro, la gente no le tiene miedo a eso. ¿Y cómo puede hacer alguien? Porque seguramente te deben llover consultas de todos los países. ¿Qué conviene comprar o en qué conviene invertir? La gente muchas veces sueña con, bueno, invertir en un apartamento, pero además de que lo hago como inversión, el apartamento está cerca de la playa, está en una zona linda. ¿Eso conviene o conviene buscar zonas distintas, que no sean las turísticas?
Depende realmente 100% del inversionista, pero claramente nosotros tenemos un parámetro de inversión y unas preguntas que hacemos siempre y terminamos ya siendo comprando desde lo que definimos como un IPP, Income Producing Property, que son propiedades en las cuales claramente el que lo compra nunca iría a vivir, pero son de alta demanda de alquiler, baja rotación, sí, cuando se vacía se alquila muy rápido. De ahí podés pasar al clásico departamento primera línea en la playa, que lo podés usar o no, dependiendo si el condominio lo permite. El retorno es menor, pero es como tener un lingote de oro, son propiedades que son siempre líquidas. Claro. Y ahora estamos viendo mucha inversión en la costa oeste de la Florida, en la cual nosotros estamos involucrados también, con construcción nueva, con casas, con multifamily.
¿Qué ciudades, por ejemplo, en la costa oeste?
La zona de Fort Myers específicamente está antes del huracán, o sea, hay dos factores, ¿no? Está el huracán Ian que acaba de pegar, eso cambió un poco la logística, pero desde antes estamos viendo que con los precios creciendo en la costa este de la Florida tan alto, la gente que estaba en un presupuesto comprando su primera casa en el rango de los $400,000 no tenía dónde acceder, o se compraba en un departamento de un cuarto o se iban para la zona de Fort Myers y se compraban su casita de 3 cuartos, 2 baños, garage, jardín, el sueño americano. Entonces realmente, claro, la costa oeste está creciendo muchísimo con ese tipo de mercado, gente trabajadora, gente joven. La pandemia cambió muchas cosas, cambió que hay mucha gente que puede trabajar desde sus casas, cambió cómo hacemos las escrituraciones, hoy en día todo es absolutamente digital, realmente ver a alguien ya no existe, así que realmente la costa, claro, oeste está creciendo mucho.
Eso que vos dijiste es súper interesante desde el punto de vista cómo aquel que quiere invertir, lo primero que dice es, bueno, yo no puedo estar viajando constantemente. ¿Hay alguna forma de iniciar todo el estudio a través de ustedes, viendo distintas alternativas de inversión, como dijiste vos, estar cerca de la playa o estar en un barrio más alejado, más económico, hacer todo el proceso, digamos, online y viajar solamente al final? Para tener, primero, para bajar costos, y otro, porque también no todo el mundo puede viajar constantemente. ¿Cómo se puede hacer eso?
Eso está realmente con el equipo que tenemos formado nosotros. Hoy no tenés que viajar ni para la escrituración, empezando desde la compra de la propiedad, en la cual nosotros tenemos boots on the ground, que usamos como, como ejemplo, donde se elige la propiedad, se mandan a hacer inspecciones, se hacen Zoom desde la propiedad. Toda la parte de la logística de la propiedad la manejamos nosotros sin que el cliente tenga que vender. Uh-huh. Y por la pandemia se puso la notarización digital, se llama. Hoy en día, antes se podía hacer casi todo online. Hoy en día tenemos hasta la notarización digital. Antes tenías que ir a la embajada si no querías venir a firmar los documentos. Hoy ni siquiera tenés que ir a la embajada. Hoy en día, a través de un notario público, que tiene un costo muy bajo, $250 es lo que cobra en la transacción, se hace todo digitalmente. Es como un Zoom, pero un sistema ultra sofisticado en el cual se hace verificación de identidad y el cual no puede ser manipulado. O sea, si yo te... tenés que firmar vos, Cristian, la documentación, sabemos 100% que sos vos el que lo está haciendo a través de un montón de verificaciones y no tenés que viajar nunca.
Eso que me decís es fantástico. Si lo entiendo bien, vos podés averiguar sobre las propiedades y podés hacer todo una vez que definiste cuál es la propiedad que te interesa, podés hacer la escritura todo online, sin tener que viajar.
100% online.
Y Uri, ¿qué le dirías a aquella persona que dice, bueno, pero yo no tengo cuenta en Estados Unidos, tengo que abrir cuenta, porque mucha gente seguramente por ahí ya tiene una cuenta o tiene algún negocio allá anterior, con lo cual es mucho más fácil? ¿Qué pasa con aquel que no tiene absolutamente nada y tiene que, además de buscar el apartamento, abrir una cuenta?
Lamentablemente, para la cuenta sí tiene que viajar. Hoy los bancos te están pidiendo un face-to-face todavía para poder abrir la cuenta bancaria. No, para comprar no necesitas la cuenta bancaria. Para comprar se hace todo a través de una escribanía y, digamos, por decir un monto cualquiera, vos compras un depa de $200,000, ese giro va a la escribanía. Si esa propiedad la estás comprando, es una IPP, la cual vas a tener alquilada, y vos sabés que por los próximos 6 meses, un año, no podés viajar, las rentas se colectan y van a un escrow account del management company. Esa plata queda en caución bajo tu nombre hasta que vos puedas abrir la cuenta. Entonces tampoco nada te corre a que te tengas que venir a abrir la cuenta.
Y para aquel que tiene que financiar, que dice, bueno, yo no puedo comprar cash, o tal vez no quiero comprar cash, no quiero depositar todo en un lugar y tener una cierta seguridad que lo voy pagando mes a mes, ¿cómo puede hacer un extranjero, que puede ser de Argentina, puede ser de Uruguay, o ustedes venden clientes también, no sé, de Colombia o de otros países, que dice, yo quiero pagar una parte, ¿cuál sería ese porcentaje? ¿Y cómo puedo hacer para financiar siendo extranjero? ¿Se puede?
La financiación para extranjeros existe. El loan to value, lo que te prestan, ronda del 50% al 75%, dependiendo del tipo de propiedad. Y la documentación que piden es bastante sencilla. Te van a pedir prueba de ingresos, tax return de no importa de qué país, todos los países tienen ese tipo de documentación, así que la gente que lo maneja está acostumbrado a leer documentos extranjeros, y verificación de fondos. Si puede proveer eso, se puede financiar.
O sea que eso lo hace súper interesante, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil, por lo que me estás comentando, obtener una financiación allí que obtener una financiación local. Que va a ser una tasa seguramente mucho más alta, ¿no? Me parece que eso le da un atractivo especial de poder pagar, como decís vos, un 50% y financiar el resto. No sé, ¿qué es lo usual? ¿20 años, por ejemplo, para un extranjero?
No, 30 años. Las tasas son a 30 años. Sí, sí, las tasas son a 30 años. La tasa, por lo general, para los extranjeros no es fija. Es fija por los primeros 5 a 7 años y después variable. Con lo cual, en 5 o 7 años, vos determinarás si las tasas han subido, si te conviene refinanciar o no.
Claro, claro, claro. Ahora, acá seguramente entramos en un punto en el que los que escuchan van a tener algunas, van a coincidir seguramente conmigo. En el, ya pre-pandemia y sobre todo durante la pandemia, teniendo en cuenta que mucha gente tenía mucho capital parado, no se podía hacer mucha cosa, mucha gente empezó a pensar, bueno, ¿dónde puedo invertir esto en ladrillos? Teniendo en cuenta que la economía está tan estancada, aunque el retorno no sea tan alto, prefiero por ahí poner cierto dinero en otro país, como puede ser Estados Unidos y concretamente en la Florida, que le es tan cercana a los latinos. Pero luego empieza el boom, vos lo podés ver en las redes sociales y lo podés ver hasta en avisos en los periódicos, que dice, invierta con nosotros, esto es muy tentador, se puede comprar por tal y tal precio, en tal lugar. De esos avisos te llegan constantemente ¿qué dirías vos? ¿Cuáles son los puntos donde hay que tener cuidado, ¿no? Expensas que no están mencionadas al principio en el aviso, zonas que tal vez no conviene. ¿Dónde dirías vos que el que es neófito en el tema tiene que tener mucho cuidado cuando lee un aviso, invierta en la Florida por X precio, que es súper tentador? ¿Qué sería un tema que vos decís, ojo con esto y ojo con lo otro?
Lo más importante es saber con quién uno está trabajando. Googlear a la persona, asegurarse que tenga licencia. Es muy fácil realmente saber si tiene licencia. Asegurarse que sea un licenciado de por lo menos varios años. En mi caso, yo estoy licenciado hace más de 20 años, pero cualquiera que tenga 3, 4, 5 años de experiencia debería poder saber todos los in and outs de los pequeños detalles, que a veces es donde vienen los errores. Y los errores más grandes son justamente en el pago de impuestos. Mucha gente se basa en los impuestos anteriores que el dueño pagaba. Los impuestos se reajustan cada vez que uno compra. Es importante saber las legislaciones nuevas en lo que es condominios. Después del lamentable accidente de Surfside del año pasado, ha cambiado muchísimo la ley y tenemos nuevas leyes que te hacen que las expensas van o ya han subido. Y después, más que nada, es la parte de título, la parte de seguridad fiscal en las escrituraciones. Pero de nuevo, hay dos equipos con los que se trabajan. Una es la parte del agente inmobiliario y la otra es la parte de la escrituración. Asegurarse que son gente que están establecidos en el mercado desde hace mucho tiempo. Lamentablemente en Estados Unidos es muy fácil, el fraude es tan fácil todo, la transacción realmente es
todo
tan
es fácil hasta eso.
Claro, es tan fácil la transacción que hasta si yo quisiese hacer fraude sería fácil. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente.
Claro, y en cuanto al departamento, sí, o la casa que uno compre, ¿cuáles son los gastos que vos decís? Ojo, que una vez que vos tenés el gasto estimado mensual, ¿qué viene extra, ¿no? ¿Qué gastos extras hay?
Muy fácil. Los gastos son los impuestos inmobiliarios que se pagan en noviembre una vez por año. El seguro de la propiedad, que lo tomás o no, eso ya es una decisión personal. Y las expensas, si es en un condominio, si no es en un condominio, no tiene expensas. Son tres gastos: impuestos inmobiliarios, expensas, seguro.
¿Y qué pasa con esos apartamentos? Corregime si me equivoco. Hay apartamentos que no se pueden, que a veces uno quiere comprar, está muy tentador, y ese apartamento, por X razón o legislación local, no se puede alquilar.
Es correcto. Y ahí es donde te basás en el profesional que te está ayudando a buscar. Hay los reglamentos de copropiedad establecen si se puede alquilar inmediatamente, si tenés restricciones de 1, 2, hasta 3 años o nunca, si son de edificios que no permiten nunca el alquiler. Entonces es muy importante, de nuevo, asegurarse durante el periodo de due diligence, durante el periodo de inspección, que lo que dice la publicidad y lo que dijo el profesional hay que volver a corroborarlo con la asociación.
Perfecto. Ahora, Uri, una consulta, ¿no? Mucha gente va a estar preguntando, yo compré, o estoy a punto de comprar, quiero cerrar todo, listo. Como decís, hasta se puede hacer todo online. Y luego, una vez que compré, ¿quién se ocupa del apartamento? ¿Ustedes brindan el servicio de darle seguimiento a todo lo que viene después? ¿Pago de impuestos, pago de gastos, alguna reparación que haya, que haya que hacer? Porque uno, estando tan lejos, dice, bueno, yo si se rompe algo serio, si es algo menor, le puedo pedir al inquilino que lo repare. Y luego vamos viendo qué corresponde al locador, qué corresponde al inquilino. Pero si es algo complicado, ¿quién se ocupa del seguimiento del apartamento?
Es muy buena pregunta eso, y nosotros siempre recomendamos contratar una compañía de property management. Compañías hay muchísimas, los costos varían desde $100 por mes hasta 13,5% del valor de la renta, dependiendo el tipo de servicios que se ofrecen. Pero ajá, cualquier compañía, empezando de lo básico, es justamente la recolección de la renta, el manejo con el inquilino, la coordinación de todas las reparaciones.
Ok, eso me parece súper importante para quedarte tranquilo de que todo lo que corresponde pagar y o hacer, alguien lo haga, ¿no? Porque estando lejos es bien difícil, ¿no?
Sí, sí, es un tema que nosotros decimos que sí o sí hay que tenerlo, porque no pasa nada hasta que pasa algo, y cuando pasa algo, esos $100 por mes que te estaba costando, te terminan costando $3,500 en abogado porque el inquilino no pagó y no te diste cuenta, o un caño reventó y no se manejó a tiempo y ahora la propiedad tiene hongos por todos lados. Hay muchas cosas que pueden pasar que una compañía de management, estando el día a día sobre la propiedad, se da cuenta.
Claro, perfecto. Bueno, Uri, no te quiero quitar más tiempo. Contanos un poco, resumido, ¿cuáles serían hoy unas zonas que podemos llamar calientes en la Florida, donde vos decís, desde tu vista, visión de experto, que puede ser interesante invertir?
Las cuatro zonas hoy de la Florida son lo que llamamos el Tri-County Area, que es Palm Beach, Broward y Dade, sobre todo la parte de Miami extendiéndonos hasta Palm Beach, la zona de Fort Myers y la zona de Orlando. Son los sectores que más estamos viendo crecimiento demográfico, gente mudándose, no solo de los países latinoamericanos, pero mucha gente de países del norte también viniéndose a vivir a la Florida, que es siempre lo supimos, pero sí, ahora el crecimiento es realmente muy grande. El oeste y Orlando, las zonas no tan caras de la Florida, en este momento están teniendo un boom bastante grande, justamente por eso, porque los precios son affordable, digamos, para lo que es el mercado de hoy. De nuevo, te comparo, una casa de 3 cuartos vale lo mismo en Fort Myers que un depa en Brickell de 700 pies, de 70 metros cuadrados.
Ajá, interesante eso. Buen dato, buen dato. Bueno, Uri, contanos un poco al que tentamos con invertir en la Florida, o que por lo menos quiere empezar a averiguar, ¿cómo hace para contactarse con ustedes?
La mejor manera es por WhatsApp. El número es 954-274-2274.
Repítelo, por favor, para el que esté anotando.
+1 954-274-2274.
Genial.
Y si no, email, es un poco más difícil de escribirlo, pero es uri@CGC de Citigroup Consulting, realestate.com. uri@CGCrealestate.com.
Excelente. Bueno, seguramente te van a llegar muchas consultas. Y te pregunto la última, ustedes tienen clientes de varios países, me imagino que ¿cuál sería el ranking número uno en consultas en el último tiempo para invertir en la Florida que reciben? ¿De qué país?
Los países que más están pidiendo hoy son Argentina, Colombia, Brasil, es lo que yo veo, Chile bastante también está viniendo. Y, de nuevo, por primera vez estamos viendo mucha inversión, desde el punto de vista de inversión, del norte de Estados Unidos. Antes, el norteamericano no invertía tanto en la Florida, cada uno se quedaba en su zona invirtiendo. Y en los últimos años hemos visto mucha inmigración de inversión desde el norte de Estados Unidos.
Ya, qué bien, qué bien. Bueno, sí, ya era de por sí un lugar paradisíaco de por sí, para ir a vacacionar, y bueno, ¿por qué no invertir a futuro también, no?
Sí, sí.
Bueno, Uri, desde ya, mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Había pasado un buen tiempo ya desde la última vez, las condiciones cambiaron sin duda, pero sigue siendo muy atractivo como destino, y además no hay nada más lindo que invertir en el lugar que a uno le gusta, ¿no? Porque hay gente que te ofrece invertir, seguramente en otras ciudades donde puede haber alguna ganga, pero si es un lugar al que nunca vas a ir, tenés mucho menos relación, ¿no? Y en cambio, Miami para los latinos es muy cercano, además en vuelo está también más cerca, ni hablar para los países como por ejemplo Colombia, que están tan cerquita, pero te hace invertir con más ganas en un lugar que conoces y que cada tanto visitas, ¿no?
Correcto. Te agradezco mucho tenerme en el programa, me encanta como siempre.
Muchísimas gracias, Uri, y bueno, y será hasta pronto, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo, y así pasó Uri Khan, ¿eh?, de Citigroup Consulting Group, que nos dio una gran idea de cómo hay que hacer, dónde hay que tener cuidado y qué hay que hacer específicamente para empezar a considerar una inversión en la Florida, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy interesante, aprendimos mucho. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa porque ya volvemos con lo prometido, que es hablar un poquito de gastronomía y gastronomía francesa, sobre todo en Buenos Aires. Bueno, nos vamos con un tema que hace honor a la invitada, que ya enseguida va a estar con nosotros. El tema se llama Sa Majesté la Mer, y de un grupo que se llama Sufri Maracas. Y ya volvemos.
Aux premières notes que j'ai jouées, à vous sa majesté la mer, aux vagues venues se briser depuis l'autre bout de la terre, j'aurais mille questions à poser. Vous qui avez croisé les hivers qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère, du côté de mon hémisphère.
Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Bueno, luego de este tema, qué mejor presentación que un tema en francés para hablar un poquito de gastronomía francesa. Bueno, vamos a hablar con una organizadora de eventos culinarios y todo lo que tenga, todo lo que esté relacionado con cultura gastronómica, y además es la encargada o la que preside la asociación Lucullus, que es la asociación de gastronomía francesa en Buenos Aires. Bienvenida, Aud Vergos. ¿Cómo estás?
Hola, Dan. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Muchísimas gracias por visitarnos y por tu tiempo, ¿eh? Sabemos que estás muy ocupada, siempre con muchas actividades. Y bueno, es realmente un placer hablar un poquito de gastronomía francesa en la Argentina, ¿eh?
Muchísimas gracias. Solamente quiero hacer una aclaración, que sí, soy la fundadora de la asociación, no la presidenta.
Ah,
para dejar,
bueno,
lugar ahí al presidente, claro, para mejor dejar el lugar al presidente que está ahí en función, ¿no?
Ah, bueno, perfecto, mejor aún. Y bueno, ya con eso me estás dando pie a la pregunta, primera pregunta que te quiero hacer, que es exactamente qué es lo que hace la Asociación de Gastronomía Francesa en la Argentina. Porque yo en la entrevista, o perdón, en la apertura comentaba que en el último tiempo hay un gran auge, o por lo menos me parece a mí, de gastronomía francesa en la Argentina. ¿Esto es así?
Mira, la asociación se fundó hace 10 años. La fundé con dos otras personas que no están más ahí en Argentina. Justamente después de que haya sido declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Ajá. Así que nos dio hincapié a reunir, federar y bueno, agrupar como todos los representantes de la gastronomía francesa, tanto como chef, como panaderos, pasteleros, directores de hoteles o de restaurant, o de catering, ¿no? La idea de promover, obviamente, esta gastronomía, que la gente pueda disfrutarla y conocerla mejor, para enriquecer su paladar. sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que mencionaste justo la panadería y acá hemos tenido en el programa a la gente del EPI y nos han dado lecciones muy interesantes sobre pan, sobre todo. Y bueno, también nos han enviado después muy amablemente algunos de sus productos que son fantásticos. Pero bueno, yo he notado, por ejemplo, a ver, en el barrio de Belgrano o en Palermo, ha habido un mini boom de panaderías francesas. Y lo que más llama la atención no es solamente, entre comillas, el título de panadería francesa, sino que muchas veces sus dueños son franceses. Eso llama así la atención, ¿no?
Claro, bueno, la particularidad de la asociación nuestra es que al principio, ¿no?, eran solamente franceses sí, franceses principalmente. Después, bueno, nosotros quisimos ahí agrandar un poquito y extender la connotación de que es un lugar francés. Entonces nos acercamos también a chefs o pasteleros, panaderos que son argentinos pero que tienen una impronta francesa en sus productos. Entonces es verdad que hoy día y desde ese tiempo se está como agregando mucho más propuestas gastronómicas, sobre todo de panadería, menos de restaurante. O sea, antes teníamos más restaurante que panadería, y ahora tenemos más panadería que restaurante. ¿Por qué? Porque simplemente el restaurante francés considerado como tal, siempre se piensa que es un restaurante de alta gama, alto nivel, lujo. De lujo. Y es verdad que hoy día ese nivel cuesta mucha plata mantenerlo. Entonces se baja un poquito esta expectativa y en su lugar se arma como propuestas más popular, más accesible para todo el público.
Sí.
Y más fácil de consumir, porque vas a la panadería, puedes ir todos los días o cada dos días, pero a un restaurante francés vas a elegir bien la fecha para ir a salir, ¿no?, y degustarlo.
Es muy bueno lo que mencionás, porque bueno, ustedes han organizado, o seguramente vos sos parte de las ferias Le Marché, ¿no?, que ha habido unas cuantas, ¿no?, que son ferias en la calle.
Claro, cuando fundé la asociación hace 10 días, hace 10 años, perdón, la idea era de promover. Entonces la idea que tuve como organizadora de eventos era de armar una feria. Y bueno, claro, empezamos ahí con unas ferias chiquititas ahí abajo de la Embajada de Francia y bueno, tuvo como mucho éxito. Renovamos ahí la experiencia varias veces al año y en los años en 2015, 16 hasta antes de la pandemia, hasta 2019, hacíamos un promedio de 6 fechas al año. Uh-huh. Así que era una fecha cada 2 meses. Bueno, después nos tocó un poquito duro la pandemia y claro, este año tuvimos el placer de volver y proponer como ricas cosas en julio para el día nuestro, que es el 14 de julio, claro, el aniversario de la Revolución Francesa. Y después, en esta fecha muy interesante, en la cual la embajada se abre al público en el Día Europeo del Patrimonio, que es el tercer fin de semana de septiembre, donde también proponemos un marché. Esas fueron ahí las dos fechas que estuvimos organizando este año con la asociación. Y también en el marco de Buenos Aires Celebra Francia, tuvimos ahí una actividad de ahí simpática gastronómica.
Y tengo una consulta, ¿cuáles son los próximos eventos que tienen pensados de aquí a fin de año o en el ya comenzando próximamente el 2023?
Tal cual, mira, justamente estamos organizando del 14 al 20 de noviembre un evento que se llama la Semana de la Pastelería Francesa en Argentina.
Uy, qué rico.
Donde podrán ir en más de 11 pastelerías, panaderías y restaurantes para degustar la pastelería francesa. cada uno con una propuesta obviamente diferente, para tratar de conocer otro tipo de pastelería que no sea, bueno, el tradicional macarón o el pan chocolate, sino cosas un poquito más desconocidas, ¿no? Para ir investigando más el abanico de las propuestas dulces francesas.
Perfecto. Una consulta. Cuando vos hablás de estas ferias, ¿en estas ferias participan exclusivamente negocios o locales que están relacionados a la gastronomía francesa, o también tenés algún producto local mezclado con todo lo que es francés?
Para esta semana tenemos exclusivamente locales que pertenecen a la Asociación Muculus, que ofrecen productos franceses. O sea, tenemos, por ejemplo, no sé, el famoso financier de pistacho, con ganache y tonka y fleur de sel. Tenemos lingote de chocolate y almendras.
Uy, qué rico.
Tenemos clafouti con moras, un cheesecake vegano rojo, un Paris Brest con craquelin relleno con crema de avellanas y corazón de praliné. Tenemos sí, tenemos como varias cosas un poquito más conocidas, como el croissant relleno de chantilly y cachis, un macarón helado de selva negra, o un Mont Blanc de castañas. Esas son las distintas propuestas que van a poder disfrutar y conocer en las distintas distintos locales de la asociación esta
Fantástico.
Semana.
Y una consulta, supongamos que alguien que nos escucha tiene ganas de aprender un poquito más de la gastronomía. ¿Dentro de la asociación existe algún tipo de curso o ustedes pueden derivarlos a algún lugar donde alguien pueda aprender estando en Buenos Aires sobre gastronomía francesa?
Mira, a una época estuvimos, organicé la clase de cocina que duraba una semana, 15 días, donde se podía ir a disfrutar de una cena con una clase. O sea, se asistía ahí una clase de cocina y luego se disfrutaba lo que se hacía durante la clase. Esos eventos lo hice durante 7 años. Pero bueno, como cada cosa cambia, pasamos a otras actividades ahora. Pero los cursos no hacemos. Sin embargo, lo que pueden hacer si quieren aprender es agendar la cuenta nuestra, que es Luculus Cocina Francesa, la cuenta Instagram, donde solemos ahí publicar informaciones didáctica, de pedagogía de gastronomía francesa, que puede ser de su interés.
Exacto. Sí, qué interesante.
Eso es lo que lo que ofrecemos hoy día.
Y los que los quieren contactar, por ejemplo, si alguien se quiere poner en contacto, ¿dónde tendría que escribirle eso? ¿Un correo? O ¿cómo haría para ponerse en contacto con Luculus, con la asociación?
En la misma cuenta de Luculus Cocina Francesa. Ahí podrá conectarse ahí directamente vía Instagram.
En el Instagram. ¿Me lo podés dar el Instagram para repetirlo en voz alta para que la gente que está escuchando lo pueda anotar?
Claro, es @luculus cocina francesa.
Luculus con doble L.
Con doble L, Luculius.
Luculius, perfecto, buenísimo, porque seguramente va a haber más de uno que está interesado. Te quería consultar algo. Bueno, nosotros en general, en el programa, cuando tenemos invitados, y en tu caso particularmente estando ligada a la gastronomía, y a aquellos que viajan mucho, por ejemplo, ha estado aquí también la embajadora francesa 2 veces y nos ha dado también sus tips, o algunos viajeros frecuentes ligados a distintos deportes, siempre les preguntamos, ¿qué lugar en el mundo, en tu caso particular, podría ser un restaurante, podría ser un bar, un café? ¿Es tu preferido que vos dirías, yo esto se lo recomendaría a cualquiera que visite tal país? Puede ser en Argentina, puede ser en Francia, en cualquier lugar. Un lugar que vos digas, este es mi cafecito ideal, mi restaurante ideal, y lo recomiendo siempre. ¿Cuál se te ocurre alguno que vos quisieras compartir?
Uf, Qué pregunta tan difícil.
Es difícil, es difícil. En general, cuando uno lo sorprende, tiene que pensar mucho, pero nos han pasado muchos datos y con mi coequiper Fede vamos anotando para luego ir a visitar todo lo que podamos.
Mira,
también puede
hay
ser en
un lugar.
Argentina.
Sí, bueno, en Argentina hay un montón, después cada país tiene, tengo mi lista por países, ¿no? Pero hablando claro. de Francia, por ejemplo, bueno, voy a dar dos, ¿no? Una sí. en Francia, que no es un lugar de comida, sino un lugar de una librería, donde están toda la literatura francesa. La literatura gastronómica del mundo. Wow. Es muy interesante, es la cuna de esta especialidad de literatura, y es muy, muy, muy bello como lugar. Se llama La Librairie Gourmande. Sería en castellano sería la librería golosa.
Sí.
Igual no hay una traducción exacta de gourmand, ¿no? Es como
gourmet, pero bueno, sí, claro.
Sí, pero un poco galvore. Entonces se llama la librería Gourmand y es está ubicada en el primer arrondissement, no sé cómo sería la palabra.
Barrio número uno.
Exacto, de París.
Claro.
Exacto.
¿Y el otro?
Es muy interesante. Y el otro, bueno, yo cuando llegué en Buenos Aires, hace algunos años atrás, más de 17, estaba con mucho antojo de buen viennoiserie, buen croissant, buen pan chocolat. Claro. Y me habían hablado de un lugar chiquitito que se llamaba Lepi, a la época,
claro.
Que en realidad fueron los primeros a desarrollar el concepto de la masa madre, el concepto de la panadería francesa, tal como se hizo como muy de moda hoy día. Y yo quiero como a nombrar a ellos porque cuando llegué acá y cuando entré en ese lugar fue como un mini Francia que se abría delante de mí y esa sensación que tenés una vez queda para siempre, así que le quiero homenajear a ellos.
Buenísimo, la verdad que es súper interesante. Ya estamos anotando estas dos direcciones. Obviamente Lepi ha sido también visitante aquí de la radio y no puedo más que coincidir, el pan y todo lo que hacen es riquísimo, ¿eh? Y además son muy buena gente, muy simpáticos, así que sin duda. Y la librería la vamos a visitar seguramente cuando viajemos, porque el dato solamente ya parece súper interesante, ¿no? Que se puede ir a un lugar donde hay tanta literatura sobre lo que identifica tanto a Francia, que es lo gastronómico, ¿no? Así que bueno, desde ya te agradecemos muchísimo, ¿eh?
Y te cuento otro dato, que capaz que está en la librería, pronto van a encontrar el libro que la asociación escribió bajo mi dirección, que se llama Cuisine de Chef, que es un libro de cocina francesa, el primer libro de cocina francesa realizado con 22 chefs, obviamente los chefs de la asociación, pero también el famoso chef argentino que está en Francia, que se llama Mauro Colagreco, ubicado
claro,
en
Macon,
que participó ahí como invitado de honor en esa publicación. Así que si quieren saber más sobre la gastronomía francesa, no solamente la pastelería, pero la gastronomía general, pueden también encontrar nuestro libro que está disponible en la página de luculus.com.ar.
Bueno, ya te vamos a invitar para que nos comentes más sobre eso, porque eso suena muy interesante, es fantástico, un libro, qué bueno, ¿eh? Con gusto lo vamos a leer y analizar un poquito para meternos más en el tema.
Bueno, con gusto. Sería con
buenísimo. Ot, desde ya, mil gracias. Esperamos tenerte próximamente de nuevo en el programa. Y por qué no, tal vez con la gente de Lepi o con alguien ahí mismo en la radio. Y bueno, y poder degustar algunos platos, ¿por qué no?
Bueno, Es siempre lo mejor, ¿no? De gustar.
Es siempre, exacto, es siempre lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta pronto.
Gracias a vos, Dan. Hasta luego.
Muchas gracias. Y así pasó por Radio Cultura y por Estilo 21, Ot Vergós, de la Asociación Francesa de Gastronomía, o Asociación de Gastronomía Francesa, perdón, Luculus, y en Buenos Aires. Ha sido realmente súper interesante, muy ilustrador lo que nos contó, y nos ha dado un par de datos muy, muy buenos para los que los escucharon y les gusta la gastronomía francesa. Bueno, se nos fue el programa, pasó volando, ha sido un placer y espero verlos, o nos escuchen, mejor dicho, el lunes que viene nuevamente a las 15 horas por Radio Cultura 97.9 FM. Chau. Sweet pea, what's all this about?
Don't get your way, all you do is fuss and pout. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki@contikiviajes.com.ar.